Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, episodio 25, Un mundo que se acaba. Antes de comenzar, les contamos que esta es la primera parte del análisis del episodio 25. La segunda parte la podrán escuchar la próxima semana. Yo soy Juan Pablo y estoy aquí con mi hermano Rodrigo.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno. Saludamos también a toda la gente que nos está escuchando en sus casas, en sus colegios, sus universidades, sus trabajos.
El baño.
En la tina.
El baño.
La playa.
En la cama.
En el...
Donde sea.
Patio.
Un patio, muy bien.
El último que decía algo ganaba.
Perfecto.
Y en este capítulo nos tenemos como invitado a alguien que también ya es de la casa, estuvo con nosotros en los primeros capítulos y, al igual que Valentina, se aseguró un segundo capítulo. Y como fue uno de los primeros invitados, se ganó ese derecho, porque los primeros invitados son los que rompieron el hielo, los que plantearon la pauta, la vanguardia de lo que fueron todos nuestros grandes invitados que hemos tenido en este capítulo.
De hecho, en los primeros capítulos hacían tareas y traían poemas y análisis. Ahora ya no le importa nada.
Nada, con suerte aparecen ellos, pero está bien, es una evolución.
Exacto.
Pero bueno, nuestro invitado es Andrés, más conocido como Turbo Andrew en las redes sociales. Y hola Andrés. Y es el creador del sitio nosequever.cl. Ya le vamos a pedir que se presente, que se vuelva a presentar y que nos cuente más de él, de su relación con Evangelion, cómo lo conoció, qué le gusta, etc. Pero ahora lo que queremos es decir algunas cosas. Este capítulo lo estamos grabando hoy martes, pero se va a publicar el próximo lunes. Así que lo que les puedo adelantar es que mientras escuchan este capítulo ya vamos a tener un flamante ganador de nuestro concurso de el manga edición coleccionista de Evangelion, cortesía de Red Swan Manga Store. ¿Ya? Y así que vamos a ver cómo resulta eso. Desde ya felicitamos al que se lo ganó.
Claro.
Estamos viendo el futuro ahora. Y siempre agradecerle a Red Swan Manga Store que a partir de hoy es nuestro auspiciador.
Mira.
Sí, y de hecho se va a poner con algunos descuentos para nuestros seguidores y se vienen cositas con
Red Swan. ¿Tenemos nuestro propio código de descuento?
Vamos a tener nuestro propio código
de descuento. Ay, que me siento importante.
Primicia primiciosa.
Me siento importante.
Y lo vamos a dar a conocer y ustedes van a poder con ese código de descuento comprar en la tienda. Así que le agradecemos a Red Swan Manga Store. Es nuestro primer auspiciador.
¿Sí? ¿Ya? Gracias, Red Swan.
Sí, muchas gracias. Y porque ellos se pusieron con este concurso. Y lo otro, bueno, lo de siempre, pedirles que si nos están escuchando y aún no nos siguen en nuestras redes sociales, vayan a Instagram y busquen proyecto-evangelion y ahí nos siguen. En Spotify, síganos. Activen la campanita para que le lleguen los anuncios de los nuevos capítulos y pónganos
5 estrellas.
5 estrellitas.
No se usa menos.
No se usa menos, no se compliquen, es más fácil, queda más bonito, se ve más bonito las 5 prendidas que 3, 2. Es antiestético.
Sí.
No, pongan 5 nomás, ¿para qué se complican? Lo otro, les recordamos, busquen Proyecto Evangelion en YouTube y se suscriben, activen las notificaciones y déjennos comentarios en los videos si quieren que respondamos alguna pregunta o tienen algún comentario de alguno de los episodios. Y lo otro, recuerden que tenemos TikTok también.
Sí, hace tiempo no nombramos
el TikTok. No nombramos el TikTok, pero yo empecé a subir algunos videitos que están ahí en el TikTok. Videitos nuevos, cosas que no salían que no han salido en los capítulos, pero que yo me he ido dando cuenta. Y te voy a dar una anécdota que pasó. En el TikTok alguien hizo un comentario que me hizo ver algo que no habíamos visto del primer episodio.
Sí.
Y que yo me acuerdo que tú dijiste, te diste cuenta que en el segundo episodio, en realidad, cuando se le cae la máscara a Leva 01 después de haber vencido al ángel, se le genera el ojo.
Claro.
Pero en realidad no es que se le genere el ojo.
No, no, no.
Es que se le regenera el ojo porque alguien me hizo un comentario en un TikTok de que el ángel, porque yo hice un TikTok de Misato pegándole a Shinji, muy similar a como el ángel le pega a Shinji.
En la cabeza, claro.
Y alguien me puso ahí, no, pero no, le está pegando en la cabeza, le está pegando en el ojo derecho. Y yo dije, ojo derecho, chun, 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 empezaron a caer los números, así como...
Tipo Matrix,
ojo derecho, y luego el ojo que aparece nuevo en el Eva es el ojo derecho. Y dije, tate,
Esta era. Aquí y me está di la cuenta, razón.
Hicimos un TikTok de eso y apareció y ahora está ahí publicado. Así que, ¿para lo que sirven las redes sociales? Para
comenten.
Darnos cuenta, comenten, nos damos cuenta de cosas nuevas. De ahí apareció un material.
Inédito,
nuevo. Hemos vuelto a
nadie, revisar. Nadie lo había comentado antes.
Nadie lo había comentado, así que salió ahí nuevo y apareció. Así que activen también su. Síganos en TikTok y háganos comentarios porque los leemos todos y de eso pueden salir cosas nuevas. Y nuestro Discord, que ¿cómo se llega al Discord, pelado?
A través de la. Bueno, a través de Discord, pero.
Ustedes pueden buscar en Discord.
Sí, claro.
Pero es que no se llama Proyecto Evangelion, se llama Maggie.
Exacto. Como las computadoras. Entonces, la forma más fácil de encontrar nuestro servidor es a través de Proyecto-Evangelion en Instagram. Y en historias destacadas tendrán el link directo, sin escala.
Sin escalas.
A nuestra Maggie.
A un mundo Maggie, en donde, novedad, un usuario subió un manga breve. Que se distribuyó previo al estreno de la última película de Evangelion, de la Reveal 3.0 1.01.
Ya, perfecto.
Y que es un manga que explica qué pasó. No, perdón, es un manga que se publicó antes de la 3.11. Que explica qué pasó entre la segunda película y la tercera película, porque supone que pasan 14 años claro. Ahí. Y hay un manga que explica ahí. Yo no lo he leído, pero está ahora en nuestro Discord y ustedes lo pueden leer. Así que agradecemos mucho el aporte en la comunidad Discord y vayan a leer. Así como ese manga están, yo creo que ya estamos, tenemos todos los mangas. Así que participen en el Discord que pueden ver todos esos temas. Y antes de partir, tenemos noticias.
Sí, buenas noticias.
Buenas noticias, algunas malas noticias. Sí. Esto lo van a estar escuchando con harto retraso, pero igual queremos decirlo. La mala noticia es que murió el lunes. ¿Cuánto estamos hoy día?
22.
El lunes 22 murió Motomo Kuyokawa. Que tú dirás, ¿quién es? Yo no lo había escuchado hasta ayer, pero claro, la bajada de la noticia es que Motomo Kuyokawa es el actor de voz de nuestro gran. Fuyutsuki, profesor. Entonces nos dejó de un ataque, no, de una neumonía parece, y estaba viejito.
Sí.
¿Ya? Entonces era normal que se nos fuera. Pero aquí va nuestro sentido homenaje a una gran voz y a un gran personaje como Fuyutsuki en Evangelion y la muerte de Motomo Kuyokawa. Y la buena noticia que también la supimos ayer, se publicó en todas las redes sociales de la red Cinépolis y en Chile también de la red de cines Cinemark, que el 29 de septiembre se estrenará en Chile, México y Latinoamérica la última película de Evangelion, la que fue estrenada el año pasado, pero solo en plataformas digitales, y ahora va a estar en la pantalla grande.
Sí.
Para que todos disfruten de esta película como debe ser, en el cine,
A todo ritmo.
A todo ritmo, con buen sistema de sonido, con buena calidad, Ultra Sheden. No, no sé cómo va a ser. Si va a estar en IMAX, por ejemplo, podría estar en IMAX.
Bueno, de hecho, en el Instagram del cine, alguien les dijo así como, si no es en IMAX, ni me cuenten.
Claro.
Y lo vamos a evaluar cuando estén.
Ah, lo van a evaluar, mira. Bueno,
así eso, que puede así ser que todavía.
Puede ser. Y nosotros estamos, lo habíamos dicho, pero no sabíamos bien si iba a ser la misma fecha que en México, que es el principal consumidor de anime en Latinoamérica, pues son más.
Digamos. Sí, claro, un mercado más grande.
Un mercado más grande, pero sí, va a estar en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica donde haya un Cinépolis o una cadena similar. Y en el caso de Chile también en Cinemark, que confirmó el mismo lunes que ellos también la van a dar. Y no les quiero adelantar nada, pero puede que a la fecha de este, cuando se salga al aire este podcast, ya tengamos noticias noticiosas también respecto a Proyecto Evangelion y este estreno en el cine.
Sí, así que síguenos en redes sociales para que se enteren de todo,
todo, porque se pueden venir cositas también con este tema, ¿ya? Y eso, bien noticioso, bien... ¿cómo se llama esto? Bien acontecido fue el día de ayer. Y sin más, vamos a ir a nuestra trivia.
Espérate, antes de empezar con todo el flujo de nuestro capítulo esta semana,
¿ya?
Quiero traer a colación un tema que ya hemos dicho dos veces en este podcast, pero nunca te cuento la historia completa, y es el tema de la máscara de Lilith.
Ah, eso era, hiciste la tarea.
Sí, vi el video, encontré el video donde había visto esta teoría, y es de Evil Dodge. Los créditos para él que hizo la pega.
Perfecto.
Y el resumen, bien cortito, es que en la serie original se le quiere ocultar que tiene a Lilith. Por eso le ponen la máscara de Adán.
Ya.
Que es la máscara morada.
Correcto.
Y cuando mandan a Rey a buscar la lanza, Misato se pone nerviosa diciendo que si se junta Dan y Lilith, va a haber un tercer impacto.
Correcto.
Gendo obviamente sabe que no es Lilith. O sea, sabe que no es Adán.
Que no es Adán, claro.
En cambio, en la Rebuild no es necesaria la máscara, ya que esta trama cambia y todos desde un comienzo saben que es Lilith. No existe esto que es Adán Lilith escondido. ¿Quién es Lilith? Y en la serie original, los ángeles quieren llegar hasta Adán, pero en la Rebuild, hasta la segunda por lo menos, solo querían llegar a Eva.
Ok.
Entonces, por eso cambian la máscara. Hay un cambio de trama ahí en la Rebuild. Sí,
entre la Rebuild y la serie.
Entonces, la máscara que le ponen en la serie original es para ocultar que es Lilith. Es para que crean que es Adán. Perfecto. Los que no saben.
Entonces, ¿podemos decir que esa máscara es de Adán?
Sí.
¿O es solo una máscara para ocultar su rostro?
No, es la máscara de Adán. Porque, de hecho, en la Reveal hay otro gigante blanco que está en la luna que dicen que es Adán.
Perfecto. Y que tiene la máscara morada.
Exacto.
Ok. Duda.
No, vayan al video de Evil Dodge.
No, tengo otra duda. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se da cuenta Kaworu que no es Adán?
Yo creo...
tiene la máscara de
Adán. Sí, es que yo creo que eso es para los Lilin. Para los humanos, digamos.
Ya.
Él obviamente reconoce su esencia que no está ahí.
Ah, ok. Ok, ya.
Esa era mi tarea cortita. Perdón,
Andrés. Comencé a hablar del episodio y me fui a la verga. Pero nos estamos adelantando, pero ya me confundí.
¿Cómo?
No estamos ni hablando del episodio y ya me confundí con todas las teorías.
Ah, no, lo que pasa es que esto viene del capítulo anterior, de cómo Kaworu sabe que no es Lilith y empezamos a hablar de la máscara, qué sé yo, y yo me acordaba de este video, pero no me acordaba cómo estaba explicado.
Sí, pero confundiste a los invitados, ¿sí? No estamos en el capítulo 24, ¿eh?
No.
Este es el capítulo 25, pero no, este tema había quedado pendiente y tú lo querías ahí plantear. Está perfecto, ya. Hecho el punto, vamos.
Ahora sí.
Vamos a la trivia. Que esta semana la pregunta era, correspondiente al capítulo 25, ¿dónde está encerrado Shinji en el episodio 25? ¿Ya? Las alternativas eran una sala de clases, una sala de espera, una sala de teatro o una sala de baile. La alternativa correcta era una sala de teatro. ¿Ya? Uh-huh. Y la mayoría contestó bien. De hecho, 50 personas contestaron correctamente. 30 personas, eso sí, se equivocaron, pocas.
Nos equivocamos.
Sí, tú te equivocaste. Y pusieron una sala de espera, que no es una sala de espera, porque de hecho tiene unos focos de teatro, tiene un escenario, tablones, las tablas del teatro, una salida de emergencia de teatro. Tiene todo de teatro, pero 30 personas se equivocaron, así que vergüenza sobre ustedes. Y luego 9 personas dijeron una sala de clases. Que no sé, tiene una imaginación vívida, parece, porque no era una sala de clase y menos una sala de baile, que 5 personas dijeron eso, ¿ya? Pero felicito a la mayoría, que 50 personas contestaron correctamente, y muchas gracias por participar. Siempre nos encanta que participen en la trivia. Y ahora nos vamos a la historia, a esta historia de este episodio 25, que es bastante bueno. Aquí entramos en los dos episodios finales. Uh-huh. Que vamos a hacer el disclaimer. Lo que se sabe, lo que trasciende, es que el estudio se quedó sin dinero, ¿ya? Y ante eso fueron a la esencia de lo que a lo mejor querían tratar de finalizar el capítulo, o de lo que quería contar realmente Hideaki Anno en esta historia. Y resulta un capítulo con muchas imágenes refritas, uh-huh, reutilizadas. Prácticamente no se dibuja nada nuevo.
Mucha pantalla negra con texto.
Exacto. Y una forma de relato distinta. No distinta, porque ya la habíamos visto entre medio de algunos capítulos, pero ahora se trata solo de esto, prácticamente. Y es bastante desconcertante. Así que vamos a tratar de hacer
lo mejor posible
por explicar y tratar de analizar este capítulo. Que algunos los odian, otros los aman. ¿Ya? Que casi que estos capítulos son la esencia de Evangelion, y otros dicen, no, estos capítulos son lo peor de Evangelion. Así de radicalizado puede estar la opinión. Hay otro que les da lo mismo, uh-huh, porque no les gusta la serie ni la ven. Pero no vamos a hablar de eso, de claro, esas opiniones. Bueno, partimos con la historia de este capítulo. Shinji Ikari está sufriendo por la muerte de Kaworu Nagisa, incluso cuando trata de decir que no había más remedio que matarlo. Shinji suplica a otros que lo ayuden. Le preguntan a él a quién le tiene miedo y piensa que su padre lo odia, pero todavía no está seguro de a dónde ir y se pregunta si debe pilotar después de haber sido obligado a matar a alguien que amaba. El texto en pantalla le pregunta por qué pilotea. Shinji responde que lo hace por el bien de la humanidad y porque los demás lo tratan bien. Asuka Langley aparece ante Shinji y dice que miente, solo hace esto por sí mismo. Shinji quiere que la gente lo necesite y se limita a esperar que los demás le ofrezcan felicidad. La joven afirma que esa es una felicidad falsa. En ese momento Rei Ayanami interviene y afirma que Asuka también hace lo mismo que Shinji. Aquí da inicio la explicación del caso de Asuka. Ella está dentro del Evangelio en Unidad 02, sentada en una posición fetal que imita la de Eva, el cual se encuentra sumergida dentro del lago. Asuka se lamenta sintiéndose innecesaria porque no puede pilotar. En ese momento ella escucha a Rei diciéndole que está buscando su valor en los demás, y Asuka le grita que se calle. Rei continúa diciendo que Asuka tiene miedo de estar sola. Ella teme perder su individualidad si los demás no le prestan atención. La pequeña Asuka interviene y afirma que es piloto para que los demás la feliciten. Sin embargo, la Asuka adulta le grita a Rei que se calle, asumiendo una postura de negación absoluta y remata diciendo: "No quiero que una muñeca como tú me diga eso". Luego viene el caso de Rei Ayanami. Las tres encarnaciones de Rei discuten acerca de su naturaleza. Rei 3 no puede entender cómo las tres versiones de sí misma pueden ser Rei Ayanami. La respuesta que le proponen es que todas son Rei, solo porque los otros personajes dicen que lo son. Rei 1 afirma que todas son creaciones falsas y que su yo real yace en algún lugar oscuro, más allá de ellas. Rei 2 y 3 saben que su identidad como Rei está determinada por las personas con las que interactúan y admiten que temen convertirse en nada. En el pasado deseaban desaparecer, pero no podían hacerlo porque él, Gendo Ikari, las necesitaba. Pero ahora sucederá de todos modos y tienen miedo. Finalmente se muestra a Gendo parado ante Rei, diciéndole que vaya con él, ya que este es el día para el que fue creada. El acto de la instrumentalidad se explica más adelante. Shinji siente que su conciencia se extiende para cubrir la existencia y dice que se siente bien. El texto en pantalla lo describe como un retorno a la nada. Sin embargo, luego se muestra a Gendo, quien afirma que es un retorno a la madre que todos perdieron, un retorno que creará paz. Misato Katsuragi y Ritsuko Akagi se miran en el vacío. Ritsuko explica el vacío fundamental de la humanidad. Misato está enojada con ella, sugiriendo que no tenían derecho de iniciar este proyecto, pero Ritsuko responde que Misato lo deseaba. El caso de Misato Katsuragi comienza. Shinji está allí, al lado de Misato, y explica que es necesario conectarse con la mente de los demás para determinar quién es. Entonces, ¿qué quiere Misato? La joven Misato quiere ser una niña buena, porque su padre está ausente y su madre siempre llora, y por lo tanto, ella no debe molestar a su madre. De este modo, tal vez, su padre no la odiaría si ella es buena. Pero la Misato adulta está harta de eso. Ella quiere estar sucia, deshonrada. Ritsuko le preguntó si esa era la razón por la que ella se acostaba con ese hombre, Ryoji Kaji. Misato protesta, dice que no. Luego afirma que lo hizo porque ella lo amaba. Una escena presumiblemente de los días universitarios de Misato muestra a Misato y Kaji teniendo sexo fuera de la pantalla, mientras Shinji los mira. Misato está mortificada ante la idea de que Shinji vea esta faceta, aunque su propia voz le dice que está feliz de mostrarle ese lado a Kaji. Pero ella no está mostrándoselo a Shinji, y mucho menos a su padre. Según parece, ella buscó el calor de su padre en los brazos de Kaji. Misato inicialmente lo niega, aunque luego reconoce que vio a su padre en Kaji y es por eso que huyó de él. Además reconoce cuánta alegría le trajo. Kaji le dice a Misato que odiarse a sí misma no es razón para lastimarse. Misato desdeña sus palabras. Los hombres siempre le dicen palabras similares, pero luego escapan de la realidad. Misato asume que ella es la dura realidad y se odia a sí misma. Aparecen otros personajes llamándola vulgar y repugnante. A pesar de eso, Hyuga la felicita por su promoción. Se explica que Misato está interpretando un papel, pero su ser real, su yo interior, siempre está llorando. Ella está usando el sexo y las relaciones para tratar de aliviar su soledad. La joven no puede soportar estar sola. El caso de Asuka comienza. Ella quería vivir sola, lejos de sus padres, para no llorar más. Pero ella llora de todos modos y no puede entender por qué. A su madrastra no le gustaba encontrando a Asuka extrañamente madura. Se recapitula la relación de Kyoko con el experimento post-contacto. Asuka dice que no es una muñeca y que viviría sola, pero entonces ve que Kyoko estaba colgada del techo. Asuka confiesa que Kyoko parecía feliz, pero ella odiaba cómo se veía. Debido a esto, Asuka no quiere morir, no quiere desaparecer, pero nadie se queda con ella ni la protege. Como resultado, ella odia a todos. Unas luces aparecen a ambos lados de Asuka, revelando la presencia de Shinji y Misato. Los tres personajes piden no ser abandonados. De repente, el fondo se convierte en un auditorio. Se ve claramente a un Shinji en el escenario, pero también hay un Shinji sentado frente a él y otra Misato a su lado. El Shinji que está de cara al escenario está confundido, no sabe qué es esto. Los otros personajes dicen que parece ser el proyecto, pero no pueden decirlo con certeza. La única verdad que se puede conocer es lo que una persona siente por sí misma. La memoria se convierte en la verdad. A Shinji se le dice que todo esto es resultado de sus deseos, un mundo de aniquilación. Shinji protesta diciendo que nadie lo salvó, pero los demás todavía insisten en que él así lo deseaba, un mundo cerrado para proteger su corazón débil, y este resultado era lo más cercano a eso. Fin del capítulo. Debo reconocer, bueno, no dije, este es el resumen de fandom.com. El capítulo, o sea, la sección de Evangelion en español. ¿Ya? Uh-huh. Y debo reconocer que este es un muy buen resumen del capítulo. De verdad, muy bueno. Es, dada la complejidad del capítulo, es muy difícil describirlo como lo describieron. De hecho, yo traté y no pude. No, pero de verdad es muy bueno. De hecho, para los que quieran revivir este capítulo, vayan al fandom y léanlo de nuevo, porque de verdad aclara mucho lo que pasa y no era tan fácil aclararlo. ¿Ya? Y antes de comenzar nuestro análisis, vamos a pedirle a nuestro invitado, a Andrés, que ya está conectado con nosotros, que bueno, que se presente, que nos cuente un poquito algunas cosas que nos decía que no pudo decirnos la vez anterior que estuvo acá en el podcast. Así que Andrés, por favor, adelante, el micrófono es tuyo.
Hola, ya, ahora sí. Bueno, ¿cómo? Yo soy Andrés, en Instagram TurboAndrew, pero en verdad prefiero que me sigan ahí en no sé qué ver.cl, que es la otra cuenta donde subo cosas de películas, recomendaciones, tengo la página con los posts, y que estuve en el podcast en el episodio 4, el episodio en que Shinji como que piensa si se va a subir al robot o no, o sí o no, como que se va y al final se queda, también estuvimos comentándolo ahí. Lo sigo del principio, desde que la Valeria Luna subió su historia, algo que no comenté la vez anterior que estuve y que se hizo una de las partes favoritas del podcast para mí ha sido la historia de la primera vez que la gente vio Evangelion. Me acuerdo que en un episodio alguien comentó, no me acuerdo en qué país era, pero que lo dan en un horario y después lo cambiaron porque los cristianos comenzaron a alegarlo. Encontré
en Colombia,
notable.
En Colombia. Sí. Colombia fue Andrés, tu tocayo, fue Andrés Trujillo.
Hoy sí, hice la cuenta y hemos habido tres Andrés en el podcast.
Solo dime Andresito, Andrés Trujillo y tú, Turbo.
Sí, tres. Hay un número ahí.
Lo hicimos adrede para que fuera el
top. No, a propósito. Sí, entonces quería contar mi historia de la primera vez que vi Evangelion.
Por favor.
Ya, yo soy del sur de Coyhaique. Y que han comentado que es la región que nadie escucha el podcast de ahí, parece.
Hace tiempo al principio. A lo mejor ahora ya no escuchan ahí, no sé.
Hay una razón para eso. Y es porque en Coyhaique, y yo que vivía igual bien alejado de todo, no llegaba casi tele. No, excepto que uno tuviera cable, y que el cable no llegó hasta mucho después, no se podía ver el Chilevisión. Solo se veía estática. Entonces la forma que yo tuve de ver Evangelion, porque en Coyhaique tampoco había como un persa que vendieran DVDs de las series.
Claro.
Era que cuando yo salía de vacaciones, iba a Viña, por ejemplo. Uh-huh. En Viña había una tienda que vendía DVDs piratas y yo ahí se los compraba. Me demoré más o menos un año en poder comprarme todos los DVDs de Evangelion, porque los compraba de a poco, y ahí recién pude ver la serie. Entonces yo la vi como en tercero o cuarto medio, después de conseguirme todos los DVDs piratas, y ahí la vi como dos veces seguida, la primera vez.
¿Y eso en qué año fue, más o menos?
El 2005, 2004, por ahí tiene que haber sido.
Perfecto.
Sí, y a lo que nos lleva el del episodio, yo la primera vez que lo estaba viendo era como, ah, lo estoy logrando, voy a ser de las personas que logran ver Evangelion y entenderlo a la primera. Y llegué al episodio 25 y me fui a la verga. Ahí es donde me perdí, y yo creo que cualquier persona que diga que lo entienda al principio está mintiendo, porque aquí la serie toma otro rumbo y es otra cosa. Y acá es donde yo en verdad ya todas las teorías que tenía se desarmaron, todo lo que yo pensaba que estaba pasando, pasaba otra cosa. Ya ni siquiera aparecen los Evas de aquí hasta el final. O sea, es otra serie. Y esta es la parte que me dejó colgado y tuve que ver la serie de nuevo para entender qué está pasando. Acá dicen que comienza el proyecto de instrumentalización, pero nunca te dicen qué es. Acá es donde yo me fui a la verga.
Sí. Yo creo que todo, ¿ah?
¿Eh? Es que yo creo que eso. Yo creo que es un cambio demasiado abrupto de la historia que venían contando a iniciar con este proceso.
Sí.
Que
sí.
Tampoco nunca lo evidencian, ¿no? No te dicen, esta es la instrumentalización.
¿Cachai? Te avisan que comenzó. Nunca te muestran qué es ni cuándo comenzó, pero te dicen, comenzó.
Claro. Pero ojo, que yo creo que... Por eso te preguntaba en qué año lo viste. Porque estoy casi seguro, y los más antiguos a lo mejor me podrían rebatir, que en la serie original no se habla de la instrumentalización.
¿En ningún momento?
No. Estoy casi seguro. Que casi. Y tendría que revisarlo así con... Ya encontré dónde están los capítulos antiguos, tendría que ir a verlos, no he tenido tiempo. Pero estoy casi seguro que los textos y las ideas de instrumentalización como tal fueron puestas después. ¿Ya? Creo, no estoy seguro. Me voy a dejar un margen de error del 85% seguro. ¿Ya? Pero lo que sí, este capítulo tiene escenas agregadas. Y escenas agregadas que unen el capítulo con cosas que pasan en la película The End of Evangelion. ¿Ya? Ahí yo les voy a comentar cuáles escenas son las que están agregadas, las que yo pude notar, porque este capítulo de verdad, como dijo Andrés, rompe como todo el lenguaje, si bien toma algunas cosas, estos monólogos que ya habían existido, como que rompe con la realidad. No sabemos en dónde estamos, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué tiempo, qué momento es, nada. En el original, nada. De hecho, las escenas que agregan le dan un cierto sentido de temporalidad después cuando veas la película. Pero incluso con esas escenas hoy no estamos entendiendo qué pasa. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué tiempo? ¿En qué hora? Nada. Y más encima, como dice Andrés, no aparecen los Eva, no aparece Nerf, no aparece nada que nos contextualice lo que está pasando. Salvo que en el relato efectivamente dicen... que está empezando la instrumentalización, el plan de Gendo, uh-huh. ¿Ya? Y lo describen así. Eso por lo menos como preámbulo del capítulo. No sé si tú quieres decir algo, o tú, pelado.
No, yo no. Yo hoy día no tengo nada que decir.
démosle para ver cómo ordenamos todo lo que pasaba. Cuando vi el episodio de nuevo, era más raro de lo que recordaba. Me costó ordenar las ideas para este episodio.
Sí, es difícil. Pero mira, yo encontré una manera de ordenarlo. Si queremos verlo como un... A ver, lo que pasa es que, habiendo visto el capítulo, esto es una analogía del juicio final.
Sí, claro.
Es el juicio final, ¿ya? Y en este caso, de hecho, toma la forma, la dialéctica es la de un juicio. Hay alguien que pregunta y alguien que responde. ¿Ya? Y generalmente las preguntas son inquisidoras, tratando de encontrar verdad, motivo, razones por las que algo pasa, y luego el que responde se siente interpelado, muchas veces angustiado por el tipo de respuestas que tiene que dar. ¿Ya? Claro. Entonces, si lo vemos así, y después revisas todo el capítulo en esa estructura, tú dices, esto es un juicio. Y si le agregamos el cariz de que esto es una especie, que de hecho el capítulo termina, no lo dice el resumen, pero dice... Este es déjame que lo anoté, porque me llamó mucho la atención. Y quiero decirlo, aunque sea algo del final, porque vamos a poder leer el capítulo de mejor manera. Este es el fin del mundo, le dice Misato, que tú creaste. El fin del mundo.
Esa es mi duda. Si consideramos toda esta analogía religiosa, esto del juicio vendría a ser como un apocalipsis, quizá.
Es el apocalipsis. Claro. No, para mí, por lo menos en mi interpretación, es una forma de explicar el apocalipsis. ¿Y quiénes son los actores de este apocalipsis? Y nunca más textual que en un juicio final. El juicio final que se hace, en este caso, Shinji, de él mismo y todos los que lo rodean, bajo la premisa de que tiene que haber un veredicto, ¿ya? Una especie de culpable o inocente, o una especie de esto o lo otro, bajo una premisa que son el plan de instrumentalización, por un lado, que es el plan de Gendo, uh-huh. y... el plan, se podría decir, de Cele, ¿ya? Que los plantean como esa dicotomía.
Hoy tengo muchas ideas, pero no me quiero adelantar.
Ya, perfecto, pero eso es lo que plantea aquí, en este momento, el capítulo, ¿ya? Más adelante, uno se da cuenta que no es solo eso, ¿ya? Pero hasta el momento, yo lo que, como lo podría describir, es eso. Es Shinji sentado en una especie de juicio sobre sí mismo, ¿ya? Porque al final es él mismo preguntándose cosas. El abogado y el acusado o el testigo son el mismo. Claro. En una búsqueda de hacer un juicio para llegar a una toma de decisión, a un veredicto, a un final, ¿ya? Eso, más o menos. ¿Ya? Por eso, de hecho, se hablan del caso. El caso de, sí. El caso de... O sea, hay una especie de jerga de juicio que está ligada al juicio final que se describe en el Apocalipsis bíblico.
Sí, claro. ¿Ya?
Y en ese sentido, hay varias analogías a lo que se puede constatar como el fin del mundo o el Apocalipsis, donde yo creo que Hideaki Anno sí hizo investigación bíblica y tomó analogías ya no solo formales, sino que fundamentales de lo que es, se explica en la religión católica como el fin del mundo. O cómo esta vuelta a Dios. O por qué los hombres necesitan de este fin del mundo. ¿Ya? Que está rescatado ahí. Hay conceptos que están sacados, no voy a decir únicamente de la Biblia, porque muchas religiones parten de esa base, que somos hombres incompletos, con sufrimientos, con carencias, y que esas carencias nos impiden vivir en paz, ¿ya? Y eso es lo que se plantea en este capítulo, ¿ya?
Siguiendo esta idea, ¿puedo irme un poco en la bola?
Dale.
Ya, me voy a salir del tema, pero vamos a volver a la misma idea. Creo que podemos partir de la idea, creo, de que Gendo quiere ser Dios. O sea, lo que comentaba el otro episodio, es como su objetivo.
Correcto.
Y lo que hace tener va por ahí. Entonces, en ese sentido, si vamos como ordenando las ideas, lo primero que hace Nervi y lo primero que hace Gendo es esta idea de crear vida. Y que lo hacen a partir de, al menos lo que pensamos hasta ahora, de Adán. O sea, bien literal, toman a Adán y crean Eva. Uh-huh. Como intento emular lo que hizo Dios, pero no tiene alma. Después siguen con el desarrollo y crean a Rey, que sería la primera alma que crean. Y un poco como que van viendo, y con Nervi va intentando hacer lo que quiere Dios. Pero hasta ahora no sabemos quizás cuál es su objetivo final, no sabemos qué es la instrumentalización humana, pero si seguimos estas ideas, quizás llegamos a que Gendo, su objetivo final es copiar o crear su versión del cielo, crea su versión de la vida, su versión del alma, y quizás crea su versión del cielo.
Sí.
Quizás porque esta es su forma en que va a poder juntarse de nuevo con la mamá de Shinji, puede ser su objetivo. O sea, la primera vez que lo vi, eso es lo que yo pensaba. En ninguna parte te lo dicen, pero al menos si uno sigue estas ideas tiene sentido. Y podría ser entonces que este apocalipsis, o lo que quiere hacer Gendo, es crear el cielo, aunque donde estén juntos, todos felices, y un poco este juicio vendría llegando quizás a eso. Sí. Como que el plan de Gendo sería que ocurra este juicio para que lleguemos todos al cielo.
Sí. Sí, yo creo que es eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo de Yui, yo creo que es un... Y está complementado con lo que pasa después en la serie. Yo creo que hoy todavía no es tan claro que ese sea el fin último, pero sí lo podemos intuir, porque hay que recordar que este plan de instrumentalización nació en el capítulo de cuando vimos el origen de Nerf. Y Gendo aprueba este plan de instrumentalización cuando Yui desaparece. Una vez que Yui desaparece, él le plantea a Cele un plan de instrumentalización, que es su plan. Y es por el cual se supone que...
Él va a recuperar a...
No lo dice, pero obviamente en ese capítulo Gendo cambia, desaparece, está triste, se supone. Está ido porque Yui no está. Y pareciera entenderse que producto de esto él idea este plan. Y desde ahí podríamos inferir, pero yo creo que no es concluyente la serie en eso. No es como que tú al día de hoy, si no has visto nada, dices, ah, no, el plan de Gendo es reunirse nuevamente con Yui. No.
Pero se lo dijo en el capítulo pasado.
No, dijo, nuestro plan, pero no es volver a vernos.
¿Dice volver a vernos?
No.
En la traducción en español estoy seguro que dice...
No, pero
ese es el tema. Yo creo que viendo la serie original, solamente los 26 episodios, yo creo que es imposible saber que es el plan de instrumentalización humana. Y ahí es donde yo quedé más colgado. Y si no fuera por The End of Evangelion, correcto. Yo creo que es imposible entender qué.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero déjame ver aquí porque tengo el departamento Kaworu. Ya tengo mis notas, pelayo. Nunca me pierdo. Kaworu y Eleva 02, Shinji y Eleva 01, no. Madra, ciudad destruida, el departamento Kaworu. Voy a buscar. Gendo y Eleva 01. Uh-huh. Él le dice, el tiempo que nos han dado se acaba, la lanza de Longinus era un obstáculo, pero ya no está. El ángel final aparecerá. Una vez se ha destruido, nuestro sueño se cumplirá, dice. Uh-huh. ¿Ya? Y luego se ve a Dan en la mano de Gendo, que es la escena agregada. Uh-huh. Y él dice, falta poco, Yui. Es todo lo que dice.
Pero no dice cuál es el sueño.
No.
Pero es que tú lo ves en japonés con subtítulos en español. Yo creo que la traducción latina que hace Netflix es más explícito ese tema.
Sí, puede ser. Pero bueno, no es... dentro de todo igual está bien, puede ser el quid del asunto, pero el hecho es que Gendo es el que está propiciando, se supone, este plan de instrumentalización, y en este capítulo sí lo dicen. Uh-huh. ¿Ya? Dicen que este es el plan del padre de Shinji y que por lo tanto, de hecho Shinji en un momento, no me estoy adelantando, pero dice, bueno, es un mundo entonces donde todas las decisiones las tomaron por mí, porque él lo ve así, es como casi la voluntad de su padre, nuevamente una analogía a Jesús. ¿Ya? La voluntad de mi padre y todo, el plan de mi padre. Esto, yo lo único que quiero aclarar es que partimos diciendo que Hideaki Anno declaró que toda esta analogía religiosa era para hacer más atractivo el anime. Pero no es tan así, porque finalmente se meten temas filosóficos, incluso teológicos, cómo el hombre se ha explicado la presencia de Dios, ¿ya? Y cómo eso tiene influencia en los personajes, en tu vida, ¿ya? O sea, cuando tú crees en algo que es religioso, en donde hay un ser mayor, un objetivo mayor, una luz, una iluminación, un otro mundo, todas esas cosas vienen desde del pensamiento de la religión y la filosofía. Entonces,
quiero agregar algo ahí, igual es una media volada, pero ¿puedo?
Sí.
Ya, esto es súper rebuscado, pero yo encuentro que tiene mucho sentido. Hay un filósofo de principio del 1900, bien conocido, que es Nietzsche, que imagino que lo conocen. Sí. Ya, y Nietzsche es súper famoso porque tiene la frase de Dios ha muerto. Correcto. Pero muy resumido, lo importante de Nietzsche y lo que planteaba, así yo lo voy a súper simplificar, así que de verdad que además que hay gente que sabe más que yo cuando escuche el podcast y me va a retar, se va a enojar, pero lo voy a súper simplificar. Nietzsche estudiaba, o al menos se preguntaba el tema de la moral. El tema de la moral a principios de los 1900, entre las guerras mundiales por ahí. Y él planteaba que la religión era lo que más definía la moral de las personas, de la sociedad. Pero para ese momento en que él estaba, él planteaba que esto ya no era necesario. Y que en verdad la religión, y específicamente el cristianismo, el código moral que ponía no era necesario ya, porque en verdad sí hacía más mal que bien. O sea, planteaba que el cristianismo, por ejemplo, plantea todo esto de que uno nace con pecado, siempre tiene que estar arrepentido, tiene que tener como el moño abajo.
De hecho, uno nace con el pecado original, que se llama, según la religión cristiana.
Y hace todo esto de portarse como buena persona, según lo que dicta la religión, para llegar al cielo. Y lo que él planteaba es que en verdad ya no necesitamos esto, porque como sociedad estamos mucho más avanzados. Y en verdad como que no... De ahí sale la frase de Dios ha muerto. Porque planteaba que en verdad nosotros ya no necesitábamos la religión para seguir. Y plantea el concepto del superhombre, que suena así como superhéroe, pero no tiene nada que ver, que es una persona que puede crear su propio código moral de que está bien, que está mal, deja de lado completamente la religión y como que crea sus propias reglas. Y no necesariamente bueno, porque ahí, por ejemplo, salió que los nazis usaron esto mucho como base para crear sus ideas porque decían que ellos eran superiores. Y si llevamos a esto a Evangelion, y porque creo que no es casualidad, vemos que, por ejemplo, según yo, el concepto de Gendo está basado en este concepto de superhombre, que es una persona que dice yo no necesito a Dios, de una forma bien literal, dice yo mismo puedo hacer todo. Yo puedo hacer lo que considero bueno, que está malo. ¿Y por qué creo que no es casualidad? Por ejemplo, el lema de Cell, de Nerf, que lo había comentado en el episodio en que estuve, es Dios está en su cielo, todo está bien en la tierra. O sea, no lo necesitamos.
Correcto.
Varios personajes de Evangelion estuvieron de Alemania, los nombres de Nerf y Cell son en alemán. Misato estudió en Alemania. O sea, suena súper rebuscado, pero según yo tiene mucho sentido.
No es rebuscado. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y voy a ir más allá.
Ya, sigue.
2001 Odisea del Espacio.
La otra clásica comparación.
Está basado en el libro Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que precisamente habla del superhombre y que el hombre tiene que pasar por estas etapas hasta llegar al superhombre, efectivamente, al que ya no es presa del miedo ante una divinidad o ante lo desconocido, y se da cuenta con su avance científico, tecnológico, racional, de que él es dueño, se podría decir, efectivamente, de su vida, de su verdad, de su moral, y no necesita explicarse las cosas a través de un tercero, un dios, etcétera. Así que, y como ya hemos demostrado que esta serie está inspirada también en 2001 Odisea del Espacio, y yo de eso de cualquier otra interpretación te la doy, pero de esto no voy a dar mi brazo a torcer, porque es mi teoría y es verdad.
porque yo lo digo.
También estoy de acuerdo con lo que dices tú. Totalmente. De hecho, por eso si lo vamos ya al origen de cómo se llama esto, el Neo Genesis Evangelion, es el evangelio del nuevo Génesis. Es como estoy tomando como referencia la Biblia como una idea de Dios. Y estoy dándole todas características humanas. El hombre como creador de estos muñecos que les pone alma, y lo hacen, la analogía que Dios hace lo mismo, nos creó como muñecos a los que les puso un alma, unos envases con alma. Reduciéndolo obviamente con la analogía, pero diciendo los hombres hoy están haciendo eso. ¿Ya? Como una manera, y que se me acaba de ocurrir, o conectar en realidad la idea de que ¿cuál era la crítica que hacía esta serie a la sociedad en que estaba siendo creada? Era que Japón se creía el país del futuro, ¿ya? Tenían todo por delante y esa gran ilusión, esa gran tierra prometida, se podría decir, cayó, se destrozó, desapareció. Y cayeron en la desesperanza, es como que caigan tus dogmas, caen tus dioses, cayó su capitalismo, se podría decir. O sea, no podían confiar, no tenían esperanza en nada, ¿ya? Y eso un poco, creo yo, y la crítica que hace esta serie es un poco a eso, a que incluso con toda esta tecnología, con todo este avance, los seres humanos lo que estamos buscando es otra cosa. Somos seres incompletos, somos seres que necesitamos de un otro, del otro, ¿ya? Que yo creo que ahí es donde se define esta nueva moralidad, que esta nueva moralidad no está ajena al hecho de que sin otros no somos nadie, ¿ya? Y esa es como la religión, no decir la religión, pero es como la
base,
la espiritualidad, la espiritualidad que está planteando la serie, que hemos dicho el dilema del erizo, y que esta serie debiera llamarse el dilema del erizo, un poco yo creo que es eso, porque este capítulo vuelve a sobre ese punto, es quiénes somos y no podemos definirnos sino también por cómo somos en otros, y eso es parte de nuestro ser. Y si no estamos definidos por otros, entonces nos sentimos solos y no queremos la soledad.
Este episodio lo muestra literal, porque aquí Shinji, por un lado está él viendo todo lo que ocurre, pero en un momento aparece literal. Esta es la versión de Shinji, pero que está dentro de Misato,
corazón de Asuka.
Claro, como que conectan lo que es una persona versus lo que es esa persona interpretada por otra persona, y cómo se conectan. Claro. Y yo creo que el plan de instrumentalización va un poco conectado con eso. De nuevo, me adelanto un poco porque según yo con Disney Evangelion se entiende más, pero como que intenta romper esas divisiones, como que intenta que ya no estemos tan separados, ya no está esta percepción de quién soy yo versus quién soy yo en la mente de otra persona, sino que seamos todos una sola cosa. No voy a decir qué pasa en la película porque ya me estaría adelantando demasiado y solo podemos analizar con lo que hemos hasta ahora. Pero creo que esa está la idea del plan de instrumentalización. Romper esas barreras que existen, o esos campos AT, no sé si llamarlo así, y que ya todos estemos conectados y seamos uno. Creo que eso es lo que apunta Gendo, y por eso también creo que haciendo esto, de alguna forma volver a ver a Yui. Creo que ese fue su plan desde el principio.
Sí. Lo es.
Pero no es. Porque el plan que acabas de describir es el plan de Cele. Y de hecho, porque Cele lo dice en el capítulo anterior, que Gendo quiere abrir la caja y cerrarla antes de que salga todo.
Sí.
Entonces lo que quiere Cele es hacer, como decía Andrés, que todos seamos uno.
No, yo lo que entiendo es que Cele quiere que todos seamos nada.
Yo hasta el día de hoy no tengo idea cuál es el todo. Lo que pasa es que la nada es el todo.
Ya, pero mira. Está perfecto lo que decís. Está perfecto. Sí, es así. En serio, es así. Lo que pasa es que es súper difícil de interpretar. No sé si es relevante total para la historia o para el mensaje. Pero volvamos un poco a la realidad. Porque a la realidad me refiero de la serie. Porque el capítulo parte todavía conectado en algo con la realidad. ¿Y cuál es? Dijimos que era un juicio y que las preguntas son a Shinji. Y las preguntas entonces son ahora respecto a por qué mató a Kaworu. Que es como terminó el capítulo anterior, ¿cierto? ¿Y por qué? Dice, porque Kaworu le pidió a Shinji que lo matara. Y Shinji lo
accedió, mató. Claro. ¿Ya?
Por lo tanto, el problema de esto y por qué está compungido Shinji es que Shinji amaba a Kaworu. ¿Ya? Y por lo tanto, pero a la vez entendía que si no lo mataba, era la humanidad la que sería destruida. Entonces él estuvo ante una decisión y lo que está tratando de justificar es no tenía otra opción que matarlo, a pesar de que yo lo amaba y que él merecía vivir. ¿Ya?
Que era mejor persona que él.
Era mucho mejor persona que él, según él. Sí, entonces, claro. La tragedia aquí es que Shinji, uno, no hubiese conocido a Kaworu si no se sube a Leva. Pero tampoco hubiese tenido que matar a Kaworu si no se hubiese subido a Leva. O sea, esta es una tragedia. Y esto es lo que está implicando, que lo que ha pasado lo llevó a conocer a Kaworu, pero lo llevó a conocer a Kaworu para tener que matarlo. ¿Ya? Y esta es la crisis final en que entra Shinji, ¿cachai? Como el cuestionamiento de por qué todo lo que me pasa o lo que me ha pasado hasta ahora termina en esto, que es tan cruel tener que matar a alguien que amo. ¿Ya?
Y que para agregar un punto ahí, y esto lo conecta con su papá, porque al final él maneja el Eva porque su papá se lo pide.
Sí.
Entonces él odia a su papá porque más encima lo lleva a matar a la persona que ama.
Sí.
Así reduciendo la mínima expresión.
Pero es directo, por eso, claro. Ahí está la tragedia, porque él se sube obligado por su padre y obligado por su padre indirectamente tiene que matarlo. Porque al ser obligado por su padre a subirse al Eva, él toma la misión de salvar la humanidad.
Claro.
¿Cachai? Y mata a Kaworu. Entonces ahí dicen en el capítulo que el último ángel, o entre paréntesis, enviado, porque Shito en japonés significa enviado. ¿Ya? No es enviado, es algo así, enviado.
Mensajero.
Pero se traduce como ángel, ¿ya? Que es algo similar. Significa apóstol, eso. Shito es apóstol, que es lo mismo que enviado. Bueno, el tema es que Shinji está luchando contra esta decisión que tuvo que tomar, que le dice por qué lo mataste. Si era tan humano como tú. Y él dice, no, era un ángel, nuestro enemigo. Pero en realidad, no sé si se acuerdan que en un momento, en uno de los monólogos que tenía Shinji, él decía, el ángel, nuestro enemigo. Pero en realidad decía, el enemigo de todos los que conozco, el enemigo de mi padre. Porque la misión de Gendo era acabar con los ángeles. Y él, por lo tanto, dice, nuestro enemigo, cuando en realidad era el enemigo de su padre. Que es lo mismo que está diciendo tú.
Claro.
Y ahí Rey aparece y le dice, pero era una persona como yo, como Rey. Y él dice, no, era un ángel. Y entonces le dice, entonces lo mataste, le dice Rey. Y él gritando dice, no tuve otra opción. Y en este caso, solo el análisis que quiero hacer es que no tener opción es perder la libertad.
Sí, claro.
Tú cuando no tienes opciones que no tienes libertad. Y Shinji tuvo que asesinar a la persona que ama por una causa que no es suya, pero ya no puede dejar de cumplir, porque desde que subió a Leva, él se puso encima la
mochila. Se comprometió con esta causa.
Casi religiosamente, ¿ya? Yo creo que ahí hay un tema también, pues, o sea, es como la religión, sin ánimo de criticar ninguna religión, pero finalmente es una causa que tú te pones encima y cuando hablamos de salvación, no salvación y quiénes son los dignos de vivir y los no dignos, eso tiene un poquito ya de esa irracionalidad en donde tú no eres libre de elegir, sino que está destinada a tu elección, está mandatada.
Claro.
¿Te fijas? Yo creo que ahí también
siguiendo esa misma idea, o sea, volvemos al tema de que Shinji siente que no tiene esta decisión, que todo se lo pone encima, y por otro lado Gendo es todo lo contrario. Gendo es el que impone, el que dice qué hacer, es como el, no sé si decir el dios de Shinji, pero le dice qué hacer, le toma todas las decisiones, y el que hizo que ocurriera todo lo que ocurre en la serie, al final es el que hizo todo desde atrás para que ocurriera lo que él quería.
Mira, yo creo que a Gendo no lo tenemos que ver como el dios de Shinji, pues siempre lo han planteado en realidad como un falso dios. Y en la religión, el falso dios
es el Koluo.
Es el cola flecha.
Ese mismo.
La media volada.
Pero si el falso dios, el dios falso es el diablo.
De hecho, en Apocalipsis, es lo contrario. En Apocalipsis se describe como el que vendrá, el será igual al hijo de Dios y será encantador y convocará masas y los convencerá a punta de
nunca caños. Había conectado eso, pero tiene todo sentido que, claro, hablamos ahora de los ángeles y Dios, el cristianismo, pero ahora entre este personaje, claro, podría ser perfectamente el cola flecha.
El cola flecha, el Koluo, el mandinga. Bueno, y aquí aparece la icónica escena de Shinji sentado en la silla, mirando hacia abajo, la de los memes, la de las poleras, todo.
Mejor escena.
Que aparece sobre un planeta morado, ¿ya? Que ahí la analogía, por lo menos en el ámbito religioso, el morado es el sufrimiento, es el color del mártir, del que tiene que sufrir por la salvación, la cuaresma, que son los 40 días que estuvo Jesús en el desierto antes de volver triunfante a Jerusalén y ser declarado hijo de Dios y después que lo mataran. Uh-huh. Esos 40 días en el desierto, en el mundo católico, se reflejan en el color morado, que es como el camino del héroe, se podría decir, o el sufrimiento que tiene que pasar antes de que se logre la salvación. Y ahí está Shinji en este momento empezando este juicio sobre este planeta morado, que es como sobre la humanidad, con un color de que representa en el tema católico el sufrimiento, porque ahora le toca sufrir, como no, como ha seguido sufriendo, pero le toca sufrir en este juicio todo el cuestionamiento que él mismo se está haciendo, porque, y este es el último atisbo de realidad que tenemos, porque tuvo que matar a Kaworu, ¿ya? Y desde aquí desaparece la realidad ya, y ahora entramos al mundo interno de Shinji, ¿ya? El último atisbo es que nos repiten la última escena del lago, que es como terminó el capítulo anterior, donde dice, donde Misato le dice que no se tiene que recriminar por haber matado. Lo duro del mensaje de Misato es que, llegado este momento, no sobreviven las mejores personas, sino que los que quieren sobrevivir, ¿ya? Una especie así como de los que se quieren salvar, nada más, ¿ya? Y ahora entramos a este mundo interior de Shinji que se está cuestionando, que acerca de lo correcto. Se dice, ¿de verdad hice lo correcto? Ahí Shinji es como que se está cuestionando su fe o su motivo para hacer lo que hizo, ¿ya? Entra en una crisis, ¿ya? De esta total influencia que ha tenido Gendo sobre toda su toma de decisiones, ¿ya? Es como la especie de revelación, de decir, no quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora, porque eso me ha llevado solo a sufrir, solo alejarme de los que me importan o los que me aman y a matar a las personas que amo. Y se pregunta a sí mismo, ¿a qué le tienes miedo? Y dice, el miedo es uno de los principales... el miedo es uno de los principales motores de Shinji. Y él se pregunta, ¿a mí mismo? ¿A que me odien? Y al final dice, le temo a mi papá porque me abandonó y me odiaba. Entonces ahí están las dos cosas que teme Shinji, que lo abandonen porque lo odian. Ese sentimiento como del niño abandonado, que él tiene la culpa que lo abandone, entonces no quiere que lo odien para que no lo abandone, claro. ¿Ya? Por culpa de su padre. Y él revela, ¿qué haré si todos me odian? Todos me abandonarán. Y Shinji no quiere repetir en su vida el dolor de haber sido abandonado por su padre, ¿ya? Ese es un poco la realización que... Y ese es el motor finalmente, el que está evitando a toda costa el abandono. Y aparece entonces en esta escena de un bosque y una niebla, como una especie de decir...
Estoy perdido.
¿Sí? Porque Shinji corta la relación un poco con su padre, corta su relación de fe con su padre, se podría decir, con todo esto de lo Eva, y se desorienta, no sabe qué hacer. Si él ya no tiene a Eva, si ya no se quiere subir a Eva, si ya no quiere hacerle caso a su padre, si ya no tiene amistad a nadie, está desconectado de todos, él está perdido, desorientado. Y eso es lo que yo creo refleja esta escena de el bosque y la niebla. No sabe dónde está, no reconoce nada a nadie, se siente solo, llama a todos, partiendo por Misato, varias veces, luego llama a todo su círculo, a todos sus amigos, nadie contesta y dice, no sé a dónde voy, y pide ayuda. Y de pronto entonces aparece el Eva 01, flotando sobre Shinji en un fondo rojo, bastante diabólico, y en su sombra vemos el Eva con sus ojos claros sobre él. Y el Eva toma a Shinji de la misma manera que a Kaworu, ¿ya? Uh-huh. Cuando lo tomó en el capítulo anterior. Y se pregunta, ¿ser piloto es todo lo que tengo? ¿Por eso debo volver a pilotearlo? ¿A pesar de que cuando lo hago, mato a gente que me gusta? Eso es lo que se cuestiona Shinji. Y la pregunta es, le pide a su madre que le diga algo cuando está con el Eva 01. O sea, Shinji está viendo a su madre en el Eva 01 y le pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Ya? Y la pregunta es, ¿por qué piloteas el Eva? ¿Ya? Este es el segundo juicio. La primera pregunta del juicio es, ¿por qué lo mataste? La segunda es, ¿por qué piloteas el Eva? ¿Ya? Y Shinji lo hace porque, uno, se lo pidieron, dice, porque quiere ayudar a otros y porque así todos lo quieren y lo cuidan.
Y volvemos a lo que estábamos hablando recién, que en el fondo que no lo abandone.
Que por antítesis es que nadie lo odia y nadie lo abandona. Claro. ¿Ya? Y ahí es donde Asuka le dice que es un mentiroso, que esas son todas excusas que está inventando, solo porque se siente solo. Y que es, él dice, es una relación simbiótica, lo haces por dependencia. Simbiótica en el sentido que cuando pilotea el Eva, no se siente solo. Eso dice Asuka, ¿ya? Y por eso se sube. Al estar dentro del Eva, Shinji fue apreciado, fue querido. Uh-huh. En primer lugar por Misato, esto es análisis mío, por Misato, que se preocupaba de que nada malo le pasara. Esto lo vimos durante toda la serie, pero también nos dimos cuenta que finalmente era parte de su trabajo y una forma de utilizar a Shinji en su propio beneficio. Por ejemplo, saber más de Nerf. ¿Ya? Al estar dentro del Eva, Shinji se siente no solo apreciado, también se siente necesitado, útil, ¿ya? Y no quiere dejar de hacerlo, aunque sufra. ¿Ya? Ese es otro de los motivos. Y se acuerdan que cuando se escapa, lo hizo como para sentirse perseguido, porque finalmente no se va. No se va. Él quiere sentir que a otros les interesa que él aparezca, por ejemplo.
Que lo necesitan y lo van a buscar.
Claro. ¿No? Uh-huh. Es como en la película Atrápame si puedes. ¿No sé si la viste?
Sí, sí.
Que finalmente él necesitaba sentir que cuando escapaba, alguien lo estaba persiguiendo, que le interesaba a alguien. ¿Ya? Un poco para contrarrestar esa sensación terrible que debe haber sido que haya sido abandonado por su padre cuando su madre había desaparecido. ¿Ya? Y entonces ahí Asuka nuevamente le dice que está sentado esperando que alguien le traiga una felicidad falsa. Una falsa felicidad. ¿Ya? Y aquí se revela entonces que Shinji tiene que tener un rol activo en la búsqueda de su felicidad. La crítica que le hace Asuka es que él está esperando la felicidad sentado, sin hacer nada. Y que no que tiene que esperarla. Entonces puede tener que ver, y esto es interpretación mía, con el rol que él que tendrá su voluntad en el plan de instrumentalización humana. ¿Ya?
Lo que decía Misato, ¿no? El que sobrevive, acá sobrevive como el que quiere hacerlo.
Claro.
Sí. Yo lo que quería comentar un poco es que, como estábamos hablando recién, una persona. ¿Cómo decir lo que quiero decir? Una persona es completa cuando tiene su personalidad y la sumatoria de las personalidades que hay en la gente que lo conoce. Sí. ¿Cierto? Entonces aquí Shinji en este juicio. Que se está, me imagino que se está autohaciendo.
Sí.
Aparece Asuka y le dice: no, esto tú lo haces por estas razones. Pero esa es la imagen que Shinji tiene de Asuka.
Eso es lo que él cree que Asuka piensa.
Sí, pero yo creo que lo que quiero decir es que yo creo que él está. Cuando visualiza a Asuka diciéndole esto, es porque él cree que eso es lo que Asuka hace.
Lo que Asuka piensa de sí misma.
¿O de sí misma, que sí. Ella pilotea porque, de hecho, por ahí lo decía, es que porque se siente sola. Ella, sí. Ella iba feliz porque iba a ser piloto y se murió la mamá y que se quedó sola.
Sí, sí.
Y lo otro que lo hace porque quiere ser como reconocida. Sí. Que es lo mismo que dice. Eso quería acotar.
Está bien.
Pero no.
No, está bien, porque más adelante lo vamos a ver. En el caso de Asuka, de hecho, al final lo resumen súper bien, ¿eh? Pero claro, Asuka le dice que no es lo que él piensa, que es porque él se siente solo y no sé qué. Sí, claro, es porque esas son las razones de Asuka
también. Exacto.
Pero aquí lo que la serie creo que plantea es que Shinji también es la opinión de Asuka, ¿cachai? Asuka ve en él cosas de ella, pero eso también es Shinji. ¿Ya? Es súper raro plantearlo, pero es como lo que dijiste tú. Uno es la composición de partes de lo que uno es, más lo que uno es en los otros. Y en los otros te ven desde su prisma, desde lo que ellos creen que es verdad, no desde lo que tú crees que es verdad.
Claro, claro.
¿Ya? Y eso es lo complejo.
Y tienen ciertas similitudes, porque también todos tienen una historia relativamente similar. Son todos niños abandonados o niños que perdieron a su madre, todos que han tenido un sufrimiento relativamente parecido.
Sí. Pero ojo, yo creo que la palabra clave en Shinji sí es la soledad. Sí. ¿Ya? Ese es su dolor. Y ese es puro dilema del erizo. ¿Ya? Y ahí es donde se mueve él entre estar más cerca y no estar solo, pero sentirse angustiado por el hecho de que cualquier cosa que haga puede significar que alguien lo odie y por lo tanto lo abandone, a lo que prefiere alejarse, pero cuando se aleja se siente solo y tampoco se siente bien. Entonces, claro, ese es el dilema que Shinji siempre está sopesando durante toda la serie y que en este momento, al final, en este juicio final, reconoce, ya lo está llevando sobre como el caso, ¿ya? De la pregunta, todo esto a la pregunta de por qué pilotea el EVA. ¿Ya? Y ahí está, o sea, toma decisiones que van en contra incluso de su bienestar por sentirse apreciado, querido y no odiado y abandonado. Que lo cuiden y lo quieran versus que lo abandonen y lo odien. Entonces ahí Rey aparece un poco para defender y dice, en la mente de Shinji todo esto, y le dice a Asuka que ella hace lo mismo que Shinji. Y aquí aparece el segundo personaje, cambiamos, se podría decir, al caso de Asuka Langley. ¿Ya? Este caso en sí lo que plantea es como el mismo cuestionamiento, pero respecto a Asuka. Y aquí hay una escena agregada, esta es nueva, y es que aparece el EVA sumergido en el agua, que esa es una escena de The End of Evangelion.
Eso mismo voy a preguntar.
Sí.
Porque esta escena no tiene sentido si no es con la película, creo. Como que exacto, la va explotando nomás.
Esta es una manera de conectar la película con este capítulo. Pero en el capítulo original esta escena no existe. Y este diálogo que viene después de Asuka diciendo: estoy dentro del EVA, no sé cómo llegué acá. Esta chatarra no se mueve. Yo soy la chatarra que no se mueve. Y ya no me necesitan, no me quieren, nadie me quiere. Eso está puesto. Hoy
aquí quiero comentar algo. Dale. Cortito. Pero lo hemos comentado unas veces, pero en este supuesto orden para ver correctamente Evangelion, el final de Evangelion, la película The End of Evangelion, supuestamente ocurre entre el episodio 24 y 25. Por eso también encuentro que el episodio tiene mucho más sentido si uno ve la película. Pero sí, ese salto que uno no sabe qué pasó entre el episodio anterior y el de ahora, supuestamente vendría siendo The End of Evangelion. Y ya entendemos por qué esto de Kazuka está en el agua y varios, sí, de los diálogos también ocurren por eso. Como, exacto, que la serie tiene más sentido si se ve así, aunque no le hicieron así porque se le acabó la plata.
Sí, tiene más sentido, pero tiene también más sentido cuando le agregan estas escenas. Porque también si, claro, si no te agregan estas escenas y tú ves The End of Evangelion y después ves esto, es más difícil hacer la conexión. Pero solo por un tema, yo creo que necesitamos como cierta temporalidad y saber dónde están los personajes cuando está pasando esto.
Claro.
Nada más. Yo creo que con The End of Evangelion tú entiendes eso. ¿Qué está pasando? En el mundo real, entre comillas.
Exacto.
Entonces aparece, termina esta escena, que es un agregado, que yo no me voy a quedar mucho porque yo creo que es un poquito de trampa. Siempre he pensado. Pero no de la mala, sino que es una ayuda, como para decir, para ubicarte. Pero bueno, aparece en realidad el gran tema, que es que nadie necesita un piloto que no pueda operar un EVA. Eso es lo que siente Asuka. ¿Ya? Entonces, se escucha a Rey, aparece Asuka, decirle que ella se define con la opinión de los demás. Esto es súper importante. ¿Qué es definirse? Es existir. La definición es la línea que te compone, se podría decir. Cuando yo defino un círculo, es la línea que contiene el círculo. Cuando tú defines una persona, en sí es, podríamos decir, tu contorno. O sea, lo que hace que yo te pueda ver a ti. Estás definido. Y Rey le dice, tú te defines por lo que dicen los otros. Que es muy distinto a lo de Shinji.
Claro.
Él no se define por eso. Y le dice, te da miedo que todos se vayan porque temes irte tú. Yo le puse entre paréntesis, irse de este mundo. ¿Cuál es el temor de azúcar es desaparecer. O sea, no estar definido. O desaparecer, la muerte. En todo caso, la soledad, en el caso de azúcar, la acerca a morir. ¿Ya? Que no es lo mismo que sí. Súper importante. Y ahí Azúcar dice, no quiero oír eso, mucho menos de una muñeca como tú. Ahí vemos todo este rollo que tiene con las muñecas, con, uh-huh, con estos cuerpos vacíos sin alma, que lo que hacen es recordarle a su madre, que era una muñeca, que quedó como una muñeca sin alma, sin personalidad. El problema para Azúcar es que su madre la reemplazó con una muñeca como Rey. Y por eso el odio que le tiene a Rey. Y aparece el tercer personaje. Eso fue todo lo de Azúcar. Y aparece Rey Ayanami. ¿Será coincidencia que el tercer personaje es Rey 3? Puede ser. Y aparece el caso de Rey Ayanami. Y dice, aparece ella preguntándose, ¿quién soy? Ella dice, Rey Ayanami. Y le pregunta, ¿quién son todas ustedes? Y aparece Rey 1, Rey 2 y Rey 3. Y ellas dicen, todas somos Rey Ayanami. Porque otros nos llaman así. Aquí obviamente lo mismo. Los otros pueden definirnos quiénes son. Si yo te digo, si todo el mundo te dijera a ti, Rorro, que tú te llamas Shinji Ikari, tarde o temprano te convencerías que en realidad eres Shinji Ikari, sí, claro, y no quien tú crees que eres.
Es como el experimento de la universidad con la carpeta.
¿Cuál es ese?
Que un profesor se pone de acuerdo con todos los alumnos.
Ya.
Porque un cabro llega tarde, entonces dice, ya, todos vamos a decir que esta carpeta es verde. Pero la carpeta es roja.
Perfecto.
Entonces el bueno empieza, ya, todos ven esta carpeta verde, y todos, sí. Y el bueno queda así como, te van a estar loco, ¿eh? Y al final, sí, no, sí, todo es verde, verde. Y al final el tipo termina diciendo, sí, la carpeta es verde.
Claro.
Porque se da cuenta, entre comillas, que él es el que está equivocado. Si están todos diciendo algo, es un poco lo mismo que esto,
¿sabes? Sí.
Eso.
Es que yo creo que lo que produce eso es, yo sin ser filósofo ni nada, pero que no podemos evitar el que somos seres sociales y que la sociedad define cosas en nosotros.
Claro.
Y que pueden ser tan poderosas como para convencernos de algo. En este caso, en Rey, es convencerla de que ella es alguien, a pesar de que ella siente que no es alguien,
claro,
que no es una persona, ¿ya? Porque dice, nos definimos por cómo nos reconocen los otros. Entonces Rey se pregunta, ¿por qué tiene un cuerpo y un corazón que son imitaciones? Y ella misma se responde, no son imitaciones, porque ese cuerpo y ese corazón son yo mismo. ¿Ya? La capacidad de darle significado a la vida, ¿ya? Eso es muy humano. Le dice, no, le dice, tú eres una creación de Gendo Ikari, tienes un alma falsa, eres un objeto falso y pretendes ser un humano. Y justo la que le habla de esa manera tan dura es Rey 1, que recordemos es la que más duro habla, es como la más, claro, deslenguada. ¿Ya? Entonces Rey 1 le dice que tiene un corazón oscuro e impenetrable donde vive la verdadera Rey. Y aquí Rey concluye un poco, o saca su primera conclusión, que dice, yo soy yo porque existo, por el tiempo que he existido y por las conexiones que he formado. Esto es súper importante porque esto está hablando de yo existo en el espacio, por el tiempo que he existido en el espacio-tiempo y por las conexiones que he formado, las relaciones con otro. Que eso lo dicen más adelante también como conclusión un poco de lo esencial de las personas. La persona que soy ha sido formada por mis interacciones con los demás. Y eso es una especie de forma de entender cómo somos los humanos.
Claro.
No somos solo lo que nos compone, ni lo que hacemos en el tiempo, sino que son cómo nos hemos formado en las interacciones con otro. O sea, nuestros padres nos formaron. Ellos ya tuvieron una influencia en nosotros. Y luego nuestros amigos nos formaron, nuestros hermanos nos formaron. Claro. Todos hemos.
Todas nuestras relaciones interpersonales van haciendo que uno se desarrolle en un camino.
En un camino. Y nosotros dejamos parte de nosotros en esas personas con las que hemos interactuado. ¿Entre?
Somos como un virus.
Sí. Sí. Pero bueno, ella misma dice, pero hay otra tú real, solo que no lo sabes. no la quieres ver y la evitas inconscientemente porque tienes miedo. Y aparecen ahí unos test de Rorschach.
Sí, muy locos.
Que son los que prueban los aspectos de la personalidad. Y Rey tiene miedo a esa personalidad real, a esa otra tú real. Mi pregunta, y de verdad esta es una pregunta. ¿Será esa otra yo real en realidad Yui? Que Rey sabe que es una copia de una persona real, de una personalidad real. Y es a ella a la que le teme, a Yui Ikari, que es su verdadero yo. No sé si me explico, porque finalmente el diálogo...
Lo mismo estaba pensando mientras te escuchaba, porque claro, porque Rey tiene este... Cada personaje tiene su propio conflicto personal. Pero el de Rey es quién soy real o no, y es el único personaje que fue creado. O sea, Shinji y el resto se van definiendo, pero Rey es artificial. O sea, es literalmente artificial y fue creado en base a alguien. Y sí, creo que tiene ese conflicto justamente de si soy una copia, ¿puedo ser alguien yo mismo? O en verdad soy solamente una copia y no soy original, sino que soy solamente la otra persona, pero una versión barata. En especial considerando que, aparte de que haya quizás una Rey original, esta es la tercera Rey. Entonces que, no sé, sí, yo creo que los tres personajes es el conflicto más difícil de analizar.
Es difícil, pero aquí nos dan una pista, porque ella misma se dice que hay otra tú real, solo que no lo sabes, le dice. Hay sí, otra tú real.
Yo creo que no es Yui.
¿Tú no crees que sea Yui?
No, yo creo que sí, es Lilith. Porque en el fondo, el alma que tiene Rey es el alma de Lilith.
Sí.
Pero ella, en este mundo terrenal, ella tiene el cuerpo de Yui, o sea, un clon de Yui.
Y la... ¿Pero por qué sería el alma de Lilith?
Porque es el alma de Lilith, pues.
Pero hasta ahora no lo sabemos.
¿No lo sabemos todavía?
No.
O sea, acá dijeron que era sí, un alma que habían creado, que Gendo había creado el alma de Rey.
Sí, pero Kaworu le dijo, tú eres como yo, tú eres Lilith. En el capítulo anterior le dice.
No, dijo tú eres como yo.
O puede que haya dicho Lilim, que los Lilim puede vienen ser de Lilith.
Sí. Puede ser que esté confundido. No, no, no. Bueno, spoiler.
Igual está buena la teoría.
O sea, bueno, igual yo no descartaría la teoría, porque yo no estoy seguro que sea Yui.
Claro, lo que pasa es que, obviando si lo dijeron o no lo dijeron, en el fondo a ella la han, en sus relaciones la han tratado como una persona que es Rey.
Sí.
Pero en el fondo ya no es Rey. Sí. O sea, Rey no existe. Rey es una persona creada con un sí, alma X sí, y un cuerpo Y.
Sí.
No es como Shinji, que Shinji es Shinji porque nació Shinji y le dijeron, ya, tú eres Shinji.
Sí.
No, que no sé. Sí, eso.
Pero mira, yo te voy a argumentar por qué creo que es Yui.
Ya.
Ya. Porque Rey a través de la serie, se ha dado cuenta de cosas de su personalidad. Una es que le tiene un cariño especial a Ikari, uh-huh, a Shinji, y no tanto hacia Gendo. Y dos, de hecho, Shinji la vio a ella de una manera maternal. Y eso fue algo que a ella le sonrojó y le incomodó. Y que finalmente, antes de morir Rey 2, se da cuenta que ella tiene un nexo con Ikari. Pero sí, finalmente tiene que morir para salvarlo. En este cuestionamiento, Rey sigue afirmándose que ella es real. Es real por su cuerpo, su corazón, por el tiempo que ha vivido y por las relaciones que ha formado. Pero le están diciendo que hay otra como ella real y a la que ella le tiene miedo. Por eso yo creo que esa realización de esa otra real es Yui. No es... Porque no sabemos nada de Lilith. Si Lilith apareció recién en el capítulo pasado, ¿cachai? Claro. Y era ese ser enorme que está ahí. Yo creo que es Yui porque ella teme no ser ella. Y que finalmente es la copia de Yui solamente. Incluso que Gendo no la quiere a ella, lo que busca en tu teoría, uh-huh, que quiere buscar a Yui. Y más adelante lo dice, ya no somos útiles para Gendo, porque su plan ya...
ya empezó.
Cuando comienza el plan, Rey deja de ser útil a Gendo y por lo tanto deja de ser útil porque, en la teoría que planteas tú, que es verdad, porque la sabemos más adelante, él quiere estar con Yui.
Claro.
Y no con Rey. Entonces todo el amor o predilección que tuvo, y durante la historia Rey se va dando cuenta que ella no es la favorita de Gendo, la favorita de Gendo es Yui. Entonces a mí me calza por lo menos con esa frase que dice, hay otra tú real, solo que no lo sabes, no la quieres ver y la evitas inconscientemente porque tienes miedo.
Hoy, pero si consideramos que el alma de Yui está en el Eva 01, sí, ¿cómo podría ser Yui.
Es que a eso voy yo, po.
No, pues ella tiene el cuerpo de Yui. O sea, es un envase hecho en semejanza de Yui, pero no tiene el alma de Yui.
No, no.
Pero clonado.
Es un clon de Yui. Sí.
Yo creo que nos estamos cuestionando exactamente lo que se cuestiona Rey. Así tal cual.
Está muy bueno.
Estamos padeciendo lo mismo de Rey. Está perfecto. Bueno.
No, pero espérate. Solo para darlo como dato, lo que dice Gendo frente al Eva en el capítulo anterior, en la traducción latina, es aguanta Yui.
Ah, ya. Sí. Aguanta Yui.
Teoría confirmada.
No. No, no, o sea, no, desconfirmada, sí. Porque él decía casi que ya nos veremos, Yui, nos claro. Vamos a ver. Bueno, esa es mi teoría, y yo creo que ella sí le dice: tienes miedo de desaparecer del corazón de los demás. Tu mundo desaparecería también. Yo creo que cuando el resto se enterara de la verdadera naturaleza de Rey, se alejarían de ella porque la verían como un fenómeno. Entonces, si la olvidan como persona, ella desaparece. Por eso yo creo que es Yuya, porque él dice, tiene miedo a desaparecer del corazón de los demás. Es como que si el plan se concreta y Yui vuelve a la vida y todos dicen, tú eras un clon de ella, entonces tú no eres Yui, ella es Yui. ¿Cachai? Ella va a desaparecer como persona y ella lo que está tratando de luchar es que no la dejen de considerar como persona.
Pero es que si Rey es el clon de Yui, del punto de vista del envase,
¿sí?
Si vuelve el alma de Yui, hay que eliminar el alma del Rey, pues a ocupar ese envase para poner a Yui ahí.
No, no sé.
No sé ya. Está bien.
No, pero te cacho. Y ahí se pregunta a sí mismo, ¿no te da miedo? Y ella dice, desaparecer. El hecho de desaparecer, ¿no te da miedo? Y dice, no, me haría feliz porque quiero morir. Y dice, no puedo morir porque él me necesita y no me deja ir. Pero eso se acabará. Ya no me necesita. Siempre quise que llegara ese día. Pero ahora tengo miedo, porque yo pongo ahí porque ya ha creado conexiones que le han hecho sentirse como una persona de verdad.
Claro.
En un inicio, este es súper bueno del arco de Rey. Rey no le tenía miedo a la muerte. Decía que no tenía nada en este mundo, que lo único que tenía era pilotar el Eva. Eso era todo lo que tenía. Y ella se va dando cuenta, a pesar de ser una creación artificial, que sus relaciones la vuelven a ella una persona. Aprende lo que es llorar, aprende lo que es querer, aprende lo que es el afecto, la amistad, etcétera, etcétera. Y antes no le tenía miedo y sentía que era solo útil y que su vida iba a acabar cuando Gendo considerara que ya no le era útil. Y ella deseaba que eso pasara para terminar con esta como...
este calvario.
Condena, ¿cachai? Uh-huh. Pero ya no quiere eso. Tiene miedo de desaparecer porque como que se ha vuelto humana. Es casi como Pinocho. Como
claro.
Se volvió humana. Y luego aquí aparece una escena agregada, nuevamente, que es Gendo y Rey, que Gendo la viene a buscar y le dice, vamos, ha llegado el momento, este es el día para el que fuiste creada. Eso en la serie original
no está.
Y complementa un poco lo que dijo antes Rey, que es que ya se acerca el momento en que no la va a necesitar más. ¿Ya? Y aquí aparece el título, La instrumentalización humana, comienza, ¿ya? Y termina la primera parte del capítulo. Y finalizada la primera parte, damos por terminado este capítulo. Los invitamos a que terminen de conocer el análisis de este episodio la próxima semana, cuando nos volvamos a escuchar aquí, en Proyecto Evangelion. Que estén bien. Chau.